Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 22 y 23 de la sura de los puestos en fila.
Congregad a los impíos, a sus consocios y lo que ellos servían, en lugar de servir a Alá, y conducidles a la vía del fuego de la Gehenna.
La semana pasada dijimos que los incrédulos y los pecadores no arrepentidos, al ver el fuego del infierno, se dan cuenta de su locura de haber negado la verdad y ahora comienzan a lamentar su vida rebelde. Se culpan a sí mismos y dicen: ¡ay de nosotros que solíamos negar el día del juicio! Las aleyas que le recitamos ahora significan decir que en el día de la resurrección Dios ordena a los ángeles agentes del infierno reunirse y juntar a los malhechores y los que solían adorar deidades y mostrarles el camino al infierno. A estos politeístas se les decían enemigos, ya que adoraban objetos sin vida y dioses imaginarios. La opresión es de varios tipos. En el Sagrado Corán, la palabra opresión, además de la opresión a los demás, se usa para la opresión del propio yo. Significa que el opresor que maltrata a los demás se oprime a sí mismo y se expone a la ira de Dios. Junto con los incrédulos y politeístas, sus objetos de adoración también caerán en el fuego del infierno para mostrar la impotencia de estas supuestas deidades a quienes los idólatras habían adorado en lugar del único Dios.
De estas leyes aprendemos que, primero, en el día de la resurrección todos se levantarán en compañía de los objetos de su afecto y, en el caso de los politeístas, los ídolos de madera o piedra que solían adorar. Segundo, en el día de la resurrección nadie puede salvar a los incrédulos, los politeístas y los ateos del fuego del infierno.
Ahora escucharán las aleyas 24, 25 y 26 de la sura de los puestos en fila.
Detenedles, que se les va a pedir cuentas. ¿Por qué no os auxiliáis ahora mutuamente? Pero no, ese día querrán hacer acto de sumisión.
En estas aleyas, Dios ordena a los ángeles que detengan a los incrédulos y pecadores para que los interroguen antes de que entren en el fuego del infierno, aunque las respuestas que darán son claras para Dios el omnisciente, de quien nada está oculto. El punto aquí es extraer la autoconfesión como justificación para su castigo. Aquellos que van al infierno serán interrogados sobre el monoteísmo y por qué lo negaron adorar a los dioses de su imaginación. Se les preguntará por qué cometieron pecados y no buscaron el arrepentimiento. Se les preguntará por qué ignoraron las bondades de Dios, como la juventud, la salud, la riqueza y cosas por el estilo, y por qué estos beneficios se usaron de manera equivocada. Se les preguntará por qué distorsionaron las enseñanzas de los profetas. Se les preguntará por qué negaron el principio de la casa profética y la autoridad divinamente designada del gran profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Será obvio en ese día que están totalmente indefensos. Ni los poderosos ni los ricos del mundo pueden apoyarlos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en el día del juicio, la humanidad será cuestionada acerca de sus obras y por qué desperdiciaron las bendiciones de Dios Todopoderoso. Y segundo, todos estarán indefensos ese día. Y a diferencia del mundo, sus cómplices, es decir, los ricos e influyentes, no podrán ayudarlos.
لك الأسماء الحسنى.
Y ahora escucharán las aleyas 27, 28, 29 y 30 de la sura de los puestos en fila.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
Y se volverán unos a otros para preguntarse. Dirán, venías a nosotros por la derecha. Dirán, no, no erais creyentes y no teníamos ningún poder sobre vosotros. No, erais un pueblo rebelde.
Las aleyas que le recitamos ahora indican que se culparán mutuamente diciendo que si no fuera por su engaño, habríamos evitado el fuego del infierno. La respuesta dada por los líderes a sus seguidores engañados es que ustedes mismos negaron a los profetas y las escrituras y vinieron a nosotros. No te forzamos. Tu propia naturaleza rebelde te hizo negar la verdad.
De esta ley aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, el juego de la culpa de los incrédulos y de los que los engañaron no servirá de nada. Segundo, los factores externos y ambientales no obligan a una persona a cometer pecados o negar a Dios y sus mandamientos, y lo que hicieron los incrédulos y los pecadores fue por su propia intransigencia y negación de la verdad manifiesta. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En el nombre de Dios, desde los estudios de la República Islámica de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Mohammad Ostad Ali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta edición de Mercado Persa que esperamos sea de su interés.
La industria de los electrodomésticos, debido al aumento diario del uso de sus productos a nivel mundial, es una de las que tiene la mayor cuota en la circulación económica y financiera de los países. No existe ningún hogar en el mundo en el que no se vea un artefacto electrodoméstico. Esta industria está conformada por una gran parte de productos como la televisión, el refrigerador, el congelador, la lavadora, la aspiradora, la plancha, el exprimidor y etc. La industria de los electrodomésticos no necesitan una alta tecnología y la existencia de grandes y medianos talleres productivos en este sector hace justificable su actividad desde el punto de vista económico. Asimismo, es una de las mayores carreras industriales que crea valor añadido para otras industrias, y en todos los países del mundo, entre ellos Irán, acelera el desarrollo económico. Una industria diversificada con varias aplicaciones en el hogar que además se emplea de forma amplia en los sectores administrativos y comerciales y dedica la mayor cuota del mercado. Debido a la amplia necesidad de las familias y la población joven de la comunidad iraní, la industria de electrodomésticos en Irán se considera uno de los mercados atractivos para las familias persas y el uso de sus diversos productos concluye con el aumento del bienestar relativo de los consumidores. En Irán, esa industria cuenta con una antecedencia de 80 años. La primera fábrica de electrodomésticos del país persa se fundó en 1937 en Teherán e inició su labor con 8 trabajadores. Después de más de 2 décadas, con el inicio de la actividad gradual de otras fábricas, se fortalecieron las bases de esta carrera industrial. Desde la década de los 50 hasta el momento, esa industria ha cambiado mucho y desde el punto de vista del balance general del trabajo ha recorrido múltiples altibajos. Las empresas económicas activas en este sector han experimentado diferentes métodos como el montaje y la participación con empresas tecnológicas nacionales y extranjeras y los han registrado en su dossier.
Con la producción de componentes eléctricos y compresores por fábricas activas en esta carrera industrial, la industria de electrodomésticos de Irán, con la fabricación completa de sus productos, ha entrado a un nuevo escenario de producción. Estas fábricas producen sus artículos con diferentes marcas y los envían al mercado de consumo dentro y fuera del país. La fábrica Arch es la primera unidad industrial de producción de electrodomésticos en Irán que se fundó en el año 1316 de la égida solar por Jalil Arshmand, en las cercanías de la plaza de Gazfin en Teherán. Actualmente, cerca de 400 unidades productivas trabajan en el sector de la industria de electrodomésticos del país con casi 100.000 trabajadores y expertos en los talleres de producción y redes de los servicios postventa. Uno de los puntos fuertes de esta industria es el abastecimiento de una mayor parte de materias primas requeridas en la producción de electrodomésticos como cobre, aluminio y productos petroquímicos dentro del país. Este asunto ha provocado que las materias primas empleadas en los electrodomésticos fabricados en Irán sean de alta calidad. La existencia de una fuerza laboral joven, activa y experta en diferentes carreras de ingeniería y el mercado adecuado dentro y fuera del país, especialmente los países de la región, se cuentan entre algunos de los privilegios de la inversión en la industria de los electrodomésticos de Irán. Se prevé que en los próximos 10 años, la circulación financiera en el mercado interno de esta industria llegue a más de 8.000 millones de dólares. Por ello, recientemente, una de las más importantes prioridades del desarrollo de la industria de electrodomésticos en el país ha sido la localización de la tecnología de la producción en esta industria. El traslado relativo de las tecnologías nuevas a esta industria, el desarrollo de la inversión en los sectores de la investigación, el desarrollo y los servicios postventa, la atención al sistema de diseño y la ingeniería, la mejora de la calidad, la producción de nuevas marcas y el aumento de la exportación.
Hasta el momento se ha invertido mucho capital para el equipamiento y el complemento de líneas productivas en ese sector industrial, de forma que los dueños de las empresas, al elevar su poder de producción, han propiciado el terreno para que en corto plazo se obtenga el artículo requerido por el mercado. Para alcanzar el primer lugar en la región, los inversores en la industria de electrodomésticos de Irán se esfuerzan por aumentar la productividad, reducir los gastos, diversificar los productos y ofrecer sus artículos a precios más bajos. Contar con programas para una mayor exportación a los países de la región, ahorrar en el consumo de energía y entregar servicios post-venta con el objetivo de obtener la mayor satisfacción del cliente son otros de los programas de las activistas de esta industria. De igual forma, la participación de empresas acreditadas de producción de electrodomésticos a nivel mundial y en los sectores estratégicos como el traslado de la ciencia técnica, la producción de piezas y el desarrollo de la exportación son algunos de los objetivos de las empresas activas en la producción de electrodomésticos. Las fábricas de electrodomésticos prestan mucha atención a la creación y el fortalecimiento de institutos de investigación y empresas científicas en este terreno. A ese respecto, para elevar su poder con el objetivo de penetrar en los mercados mundiales, las empresas científicas han realizado investigaciones considerables y han comercializado algunos de sus planes para atraer un mayor capital. Una de las invenciones realizadas es la producción de lavavajillas con el sistema AirJet, que reduce el tiempo de lavado y minimiza también la intensidad del sonido y el nivel del uso de la energía. Todas las piezas requeridas por este aparato se producen en Irán y está al alcance del bolsillo del consumidor.
Por otra parte, el refrigerador casero e industrial es otra invención de los jóvenes iraníes que se usa también en las regiones sin electricidad con una capacidad de uso de 3 fuentes de energía, es decir, gas, electricidad y sol. La vida de este producto va entre 15 y 20 años y todas sus piezas se producen dentro del país. Actualmente, en el terreno de los electrodomésticos, los productos iraníes en comparación con productos semejantes del exterior se ubican en un buen lugar desde el punto de vista del consumo de energía. La industria de electrodomésticos es una de las 7 industrias estratégicas de Irán. En este sentido, algunas de las grandes fábricas y empresas de electrodomésticos han fundado centros para investigaciones estratégicas y tecnológicas con el objetivo de crear nuevas invenciones. El objetivo principal de esta política es propiciar un ambiente tecnológico y científico usando laboratorios donde personas hábiles trabajen en la producción de artículos con una mayor calidad y diversidad. Se espera que con las actividades e inversiones realizadas, la industria de los electrodomésticos de Irán supere las limitaciones impuestas por los embargos y pueda exportar sus productos a los mercados extranjeros.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Los modales al viajar.
Hoy queremos explicarles sobre los modales al viajar en el estilo de la vida islámica. La excursión a la naturaleza, además de que fortalece la razón y la salud física, también ayuda a despejar la mente y a descansar. Sin embargo, para disfrutar del viaje se debe respetar algunos modales. Citan del Imam Sadegh, saludos sean para él, que un día Luqman le dijo a su hijo que cuando viajas con un grupo de personas, consulta con ellos en todos los asuntos. Sé amable y sonríeles, comparte tus comidas, ayúdales, no hables mucho, reza y sé generoso y justo. Cuando tus compañeros de viaje salen, acompáñales. Cuando ellos hacen algo, contribuye con ellos, participa junto con ellos en actividades de caridad y hazle caso a alguien que es mayor que tú.
Irán hoy.
Los días turbulentos de Afganistán se han extendido para completar más de 4 décadas. Con el gobierno del nuevo talibán, al menos 1,000 por día han estado huyendo a través de la porosa frontera del país hacia Irán desde agosto pasado. Ahora hay no menos de 4,5 millones de afganos en Irán. Esto es, mientras que incluso la estadística anterior de menos de 3 millones incluía solo 600,000 inmigrantes afganos legales. El problema de seguridad aquí es claro. Hay millones de personas desconocidas indocumentadas en este país que está sancionado por Estados Unidos con una gran cantidad de sus propias dificultades económicas. Ahora se suman las cuestiones de seguridad y algunos temen que esto no solo se deba a la delincuencia común. Después de todo, los talibanes eran un grupo guerrillero armado que se ha convertido en un autoproclamado gobierno afgano sin experiencia en lo que se llama el Emirato Islámico de Afganistán. Estudiaremos cómo les va a los afganos en Irán y qué significará su cambio demográfico para ellos y para Irán. También cómo se puede garantizar la estabilidad en Afganistán para que su gente pueda volver a la seguridad sin desafíos en la frontera iraní. Soy Leila Faramarsi y están viendo Irán Hoy. Ambas partes, Irán y Afganistán, proclaman la hermandad, por así decirlo, y dicen que cualquier problema fronterizo fue un malentendido o porque los talibanes son nuevos en el gobierno. Esto, por supuesto, significa que ha habido cierta tensión en la frontera. Y el parlamento iraní Majlis llamó al ministro del Interior, Ahmad Bahidi, una vez ministro de Defensa, para interrogarlo, dándole la oportunidad de investigar más a fondo el tema de la seguridad fronteriza. El señor Maliki es diputado, se desempeñó como embajador en Afganistán. Habló de la investigación del Parlamento sobre la situación fronteriza y su experiencia con los afganos comunes durante su misión en el país vecino.
Tras la captura de Afganistán por los talibanes, uno de los temas que el Comité de Seguridad Nacional, el Parlamento y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional comenzaron a considerar fue el de los talibanes, sus puntos de vista y los acontecimientos en el país musulmán, que comparte una larga historia con Irán. Era algo natural de hacer. Lo hicimos con respecto a Pakistán y otros países de la región, pero considerando el hecho de que los talibanes llegaron al poder con una ideología distinta, la República Islámica de Irán estaba preocupada por un posible incidente con Afganistán, especialmente considerando la longitud de la frontera con el país.
Meskini, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, señaló que la situación de seguridad a lo largo de las fronteras de Irán es excelente, dado que tiene una de las fuerzas fronterizas más poderosas de la región. Pero todos los movimientos en estas áreas deben ser monitoreados cuidadosamente de todos modos, hizo hincapié. La pregunta es si los gobernantes talibanes de Afganistán estaban al tanto de los movimientos. El señor Rayai es analista de asuntos afganos. Hizo un viaje a nuestros estudios para compartir su opinión.
Hablando de la política de Irán sobre Afganistán, la única preocupación de Teherán es la seguridad y la paz sostenible en el país. Pero lamentablemente la situación en Afganistán se intensifica cada día. Eso es debido a la interferencia extranjera. Las guerras de poder y las demandas excesivas de algunos países vecinos han impedido que Afganistán logre la paz. Mirando a Afganistán a través de la historia desde Najibullah, podemos ver que la gente de Afganistán nunca ha experimentado una paz mental absoluta. Ha habido guerras étnicas, guerras entre facciones políticas y yihadistas que se intensificaron día a día. El genocidio ha sido una realidad tanto en ese entonces como ahora. Todos los afganos han sido atacados. No podemos suponer que ninguna etnia en Afganistán, ya sea pastún, tayiko o hazara, haya sido inmune a esto. Todos ellos han estado lidiando con problemas que resultarían en más desastres para ellos mismos cada día.
El principal cruce fronterizo entre Irán y Afganistán fue cerrado el sábado 23 de abril, luego de un breve enfrentamiento entre los guardias fronterizos iraníes y hombres armados que se decía que eran miembros del Talibán. El enfrentamiento ocurrió después de que los guardias iraníes impidieran que las autoridades locales de los talibanes en la provincia afgana de Herat construyeran una carretera en la frontera sin coordinación con las autoridades iraníes, según informa IFP. El diputado de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior, Fada Hossein Maleki, dijo:
la presencia de algunos grupos takfiríes en Afganistán generó temores. Durante las últimas semanas hemos sido testigos del aventurismo de ciertos grupos en nuestras fronteras. Nuestra patrulla fronteriza y el ejército desplegado ahí les respondieron. Hace poco visité la zona y fui testigo de ello. Aunque los talibanes dijeron que esto no significaba nada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán tenía la tarea de contactar a los talibanes y abordar el problema para asegurarse de que no vuelva a suceder.
El analista político Alireza Rajai afirmó:
teniendo en cuenta el agua y el derecho a acceder al agua, juegan nuevos trucos todos los días. Dan una de cal y otra de arena al hablar sobre el acceso a Irán y el reconocimiento del derecho de Irán a las aguas. Nos preocupamos por el pueblo de Afganistán más que por el problema del agua. Nos preocupamos por la seguridad de nuestra gente que se verá afectada por ellos en un futuro no muy lejano. Si no podemos manejar el problema, que por cierto no lo hemos hecho hasta ahora, definitivamente tendremos que pagar por ello. Hemos abordado los problemas desde una perspectiva humanitaria. Mientras tanto, ha habido enfrentamientos. Los enfrentamientos fronterizos han sido intencionales y no debemos olvidarlos tan fácilmente. Los videoclips y los comentarios que se están propagando indican una animosidad abierta. Mientras matan a los chiíes, intentan apaciguar a ciertos grupos. Matan gente y lloran por ellos también.
Afganistán ha estado estupefacto. Primero vino la invasión soviética de 1978 y la presencia militar rusa durante unos 15 años hasta 1992. Años de lucha con los combatientes musulmanes anticomunistas, llamados talibanes. Menos de una década después, en 2001, la explosión de las Torres Gemelas del 11 de septiembre sirvió como pretexto para que Estados Unidos atacara Afganistán. Esa presencia se prolongó durante 20 años con una división de poder con los talibanes. Con la retirada de Estados Unidos finalizada a fines de agosto de 2021, los talibanes se convirtieron en los únicos gobernantes de Afganistán. Pero son nuevos, no parecen haber establecido una única política unificada y aún no han sido reconocidos internacionalmente. Irán no los reconocerá, a menos que incluyan todas las etnias. Esto por el propio pueblo de Afganistán, así como para la propia seguridad de Irán. Un gobierno talibán pashtún solo parece que será menos fraternal con Irán que uno que incluya a los tayikos y los hazara. Los tayikos hablan persa de Tayikistán y los hazaras hablan hazaragi, un dialecto del persa. El persa es el idioma oficial de Irán, conocido antiguamente como Persia. Para muchos afganos, el regreso a casa es un sueño perdido hace mucho tiempo. No ven otra opción que arriesgar sus propias vidas para cruzar a Irán, desafiando una frontera peligrosa de más de 920 kilómetros. El refugiado promedio tiende a conformarse con mano de obra no calificada mal pagada, pero hay más que excepciones a la regla. Nuestro viaje a los suburbios fangosos al sur de Teherán el año pasado no pareció inspirador, así que fue una agradable sorpresa encontrar un bazar de una fábrica de muebles de madera en un callejón sin salida lleno de agua-nieve, con varios muchachos, en su mayoría afganos, ensamblando sus muebles. La mayor parte de los productos en proceso de fabricación cuentan la historia de éxito del señor Yusefi.
El ciudadano afgano Yusefi precisó:
vine a este país en 1994. Estuve en el negocio de la construcción hasta alrededor de 2003. Luego comencé a trabajar para una empresa que se especializaba en esto. Así fue como me familiaricé con este trabajo. Fue allá en 2007 cuando conseguimos un pequeño taller de unos 80 metros cuadrados donde brindábamos diversos servicios. Por ejemplo, pintábamos sillas por una tarifa. Continuamos el trabajo y expandimos el negocio a su tamaño actual.
El emprendedor a la moda me mostró sus dos talleres, uno de carpintería y otro de acabado, así como su almacén de exhibición. Estaba usando todos los tipos de madera, pero centrándose en materia prima asequible con un mejor acabado. Es un ingreso modesto, explicó, a pesar de la mayor parte del trabajo y la producción. Pero me di cuenta de que había alrededor de 12 personas empleadas por él en ese momento, por lo que él llamó salarios regulares.
Solía trabajar en el negocio de la construcción. Solíamos construir bordillos en las calles y otros trabajos físicamente exigentes a costos muy bajos. Este es un servicio en sí mismo. Como ciudadano extranjero, puede que me vea obligado a aceptar 800.000 tomanes por una silla, pero un colega iraní y vecino mío no aceptaría el trabajo por esa suma. Tomaré márgenes de ganancia muy pequeños para dejar que las ruedas giren. Nuestro crecimiento ha sido más débil en comparación con nuestros homólogos iraníes, pero hemos trabajado duro para lograrlo. Empiezo a trabajar a las 8 de la mañana y termino a las 10 de la noche. Con tal dedicación, eventualmente crecerás.
Tras la conquista del poder por parte de los talibanes, se informó que diariamente de 4 a 5.000 estaban entrando desde Afganistán a Irán, negociando con contrabandistas rutas peligrosas por $500 a $600 por persona. No todo el mundo paga tanto, pero nunca es un viaje cómodo, a veces en el maletero del coche a cualquier ciudad a la que puedan llegar. El señor Abedi es experto en esta materia. Se unió a nosotros por Skype. Escuchémoslo.
La oportunidad de mayor importancia que Irán ha brindado a los inmigrantes es su seguridad. Desafortunadamente, la seguridad es un gran problema regional, incluso en Afganistán, Irak y Pakistán, los tres países con la mayor cantidad de inmigrantes en Irán, que han impuesto una pesada carga económica al país. Gozan de tal seguridad que se dedican a actividades económicas. Los afganos, especialmente, tienen una presencia notable en las actividades económicas de Irán y también los iraquíes.
Hoy casi 6 millones de afganos han sido expulsados de sus hogares y de su país por el conflicto, la violencia y la pobreza, según la Agencia para los Refugiados de la ONU. Lo notable de Irán es que si bien el 4% de los refugiados vive en 20 asentamientos administrados por la Oficina de Asuntos de Extranjeros e Inmigrantes Extranjeros del Ministerio del Interior, las poblaciones de refugiados generalmente se aumentan aquí. Es decir, el 96% de los refugiados viven dispersos entre los iraníes, en ciudades, pueblos y aldeas. Lo que también es digno de mención es que los niños ahora pueden recibir la nacionalidad incluso de una madre iraní. Eso no es algo que se vea en todas partes del mundo. La de Irán es una de las situaciones de refugiados más largas y prolongadas del mundo, que comenzó en 1979 con la invasión soviética de Afganistán. El analista de asuntos migratorios Abedi agregó:
El punto es que otorgar la ciudadanía puede imponer varios costos al país, ya que se agregaría una gran cantidad de personas a la población que necesita instalaciones, servicios y presupuestos, e incluso podría crear problemas de seguridad para el país. Pero en general, la sociedad iraní ha estado aceptando a los inmigrantes, porque vemos a la mayoría de los migrantes como nuestros hermanos y hermanas, incluidos los afganos e iraquíes. Creemos que Irak y Afganistán pertenecen a la misma civilización de la que somos parte. Estamos respirando en la misma región, así que tenemos que cooperar para arreglar las cosas.
De acuerdo con las cifras del gobierno, en octubre de 2020 había 800.000 refugiados registrados viviendo en Irán, 780.000 de ellos afganos y 20.000 iraquíes. Además, cerca de 600.000 titulares de pasaportes afganos viven en este país. Los refugiados tienen acceso a la educación, la salud y oportunidades de subsistencia. La idea es ayudarlos a prosperar, no solo a sobrevivir. Y en 2015, Irán aprobó una ley que permite a todos los niños afganos, ya sean con pasaporte o indocumentados, asistir a las escuelas públicas. Según cifras de 2020 proporcionadas por el Ministerio de Educación, Irán ofreció educación gratuita a unos 560.000 estudiantes extranjeros, la mayoría afganos, aunque ninguna buena acción queda sin castigo si no se practica con cuidado. Durante los últimos 20 años, el desplazamiento ha seguido a las guerras de Estados Unidos y la OTAN en Asia Occidental. Pero el Occidente no parece inclinado a asumir la responsabilidad. Sin embargo, los organismos humanitarios occidentales han pedido a sus gobiernos que den un paso al frente. La Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, continúa abogando por más soluciones de terceros países para los refugiados afganos. Eso es para reasentarlos, viendo la presión a la que están sometidos los países anfitriones. También, en el caso de Irán, sus problemas económicos tampoco ayudan a la población de refugiados que alberga. En caso de que persista el estado actual de la economía, esto no va a durar a largo tiempo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, en 2020 ACNUR solo recibió una cuota de reasentamiento para 120 refugiados en Irán. Ese fue el más bajo hasta entonces, desde que esa agencia de refugiados inició actividades de reasentamiento en este país en 1999. El analista de asuntos migratorios Reza Abedi indicó:
desafortunadamente, los países occidentales y europeos no brindan mucha ayuda a Irán en su lucha contra el narcotráfico. En todo caso, toman medidas contra Irán. Vemos la misma actitud de la comunidad internacional y organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea con respecto a los inmigrantes en Irán. Su asistencia financiera podría cubrir solo el 2-3% de todos los fondos que gasta Irán. Irán ha vacunado a muchos solicitantes de asilo afganos e iraquíes contra la COVID-19. Irán les está proporcionando facilidades, incluida la educación. Pero desafortunadamente, la ayuda que las organizaciones occidentales e internacionales están pagando a Irán es una suma insignificante.
Para agregar más sobre cuánto está haciendo Irán por los refugiados, algunos prefieren el término inmigrante, por cierto, dado que también han contribuido a Irán con el trabajo que han realizado para construir bloques de apartamentos en Teherán, etc. La atención primaria de la salud gratuita, incluidas las vacunas, los medicamentos esenciales y los servicios de salud materno-infantil, están disponibles para todos los refugiados, independientemente del estado de su documentación. Los refugiados también tienen acceso al seguro de salud público universal para cubrir la atención médica secundaria y terciaria al mismo nivel que los nacionales. ACNUR informó que en 2021 estaba cubriendo la prima del seguro de hasta 120.000 de los refugiados más vulnerables. El analista político Alireza Rajai remarcó:
afortunadamente, logramos promulgar una ley que les permitiría estudiar en Irán al menor costo. En cierto momento, el líder de la Revolución Islámica emitió una orden generosa, permitiéndoles recibir educación a los afganos con o sin permiso. Sin embargo, algunos de ellos aprovecharon el decreto y matricularon a sus hijos en las escuelas, pero no los enviaron ahí. En cambio, aprovecharon la oportunidad de recibir su estatus de residencia. No solo no recibieron educación, sino que también ocuparon un espacio y recibieron el estatus de residencia para sus familias.
En Irán, los niños refugiados, indocumentados y extranjeros estudian junto a los niños iraníes, ya que la educación primaria está permitida y es gratuita para todos, incluso la educación secundaria. La educación superior también ha sido más accesible que antes para afganos e iraquíes, ya que en 2016 el gobierno de Irán eliminó las tarifas específicas para refugiados. Irán puede estar pidiendo a la comunidad internacional que comparta la carga, pero en realidad ha tomado la acogida de refugiados con calma. Asia Occidental tiene una historia antigua de guerra y paz, interacción y matrimonios mixtos entre sus tierras que ahora tienen fronteras modernas trazadas entre ellas. La cuestión es que, a diferencia de Irán, los estados occidentales en general no son exactamente respetuosos con los refugiados. Los refugiados pueden convertirse en residentes en poderosos países occidentales y triunfar, pero es una actitud muy diferente a la que se enfrentan, que ha bordeado las situaciones que ponen en peligro la vida. El ciudadano afgano Yusefi enfatizó:
Irán ha sido mejor para nosotros. La seguridad que disfrutamos aquí quizás no tenga paralelo en el mundo. Si no cometes un delito y vives como lo hacen los iraníes, nadie te molestará. También depende de lo trabajador que seas. Si no hubiera trabajado tanto después de que me dieron refugio, podría haber sido un trabajador sanitario en este momento. Trabajé duro por mi cuenta. Ninguna organización me ayudó, pero me esforcé mucho en el momento adecuado y tuve éxito. Irán es muy seguro. Si está trabajando correctamente, aquí también hay buenas oportunidades de trabajo.
Según un informe de 2017 de la Red Europea contra el Racismo, en la Unión Europea los inmigrantes se enfrentan cada vez más a la violencia racista y al discurso de odio, así como a políticas y actitudes discriminatorias. La actuación policial discriminatoria también es un grave problema en la Unión Europea. Y cuando las políticas y la vigilancia son discriminatorias, dan paso a un comportamiento vigilante contra los migrantes y solicitantes de asilo, que para empezar, tienen un acceso mínimo a los servicios de apoyo a las víctimas. El diputado Maliki reafirmó:
Irán se preocupa por el pueblo de Afganistán y no por los gobiernos y grupos que asumen el cargo. La frontera compartida, sin embargo, puede afectar la relación entre los dos lados. Hemos sido claros al respecto con los talibanes. Están muy interesados en ver que Irán reconozca a los talibanes como los gobernantes del país, algo que Teherán se ha negado a hacer hasta ahora, considerando las demandas de la República Islámica no atendidas por parte de los talibanes. Pero hay lazos comerciales y económicos con los talibanes debido a las circunstancias económicas. El vínculo entre Chabahar de Irán y Milak de Sistán y Daugarún está activo para brindar asistencia a las personas y realizar transacciones económicas. Pero no podemos vincular los asuntos políticos a tal cooperación.
Mientras tanto, los inmigrantes son más que una simple carga para su país anfitrión y su comunidad, ya que su país puede ser mucho más que un motivo de discordia. En el caso de Afganistán, ese país es o puede ser de gran importancia para la seguridad, la economía y la cultura de Irán. De hecho, la estabilidad económica y la prosperidad en Afganistán reducirían su comercio de amapola y el contrabando a Irán. El analista Rajai comentó:
Esta gran crisis concierne al mundo entero, por lo tanto, todas las naciones deben unirse para encontrar una solución que obligue a los talibanes a dejar de acosar a las personas y comenzar a apoyar sus medios de vida, creando una situación para que las personas puedan regresar a sus hogares. Cuando hay una amenaza en algún lugar, se trata de todo el mundo. No puedo entender por qué no se le toman en serio. Tomemos estos actos extremistas, por ejemplo. Las organizaciones terroristas no son una broma. La ingeniería del terror es una seria amenaza que plantean. No hicieron ningún movimiento cuando los terroristas estaban activos en Damasco e Irak. Después de que las torres estadounidenses fueran atacadas, sin importar quién estuviera involucrado, no hicieron nada y no las tomaron en serio. Dijeron que tomarían medidas enérgicas contra los terroristas, pero nos enfrentamos a un tipo de terrorista aún peor.
Los planes están dispersos. Pero el hecho de que las partes culpables reconozcan su responsabilidad y cuando los casos de inmigrantes se distribuyan de manera más equitativa entre los países no parece ocurrir pronto. Si bien miles o miles han venido todos los días, solo cientos se fueron en el transcurso de un año. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Únanse a nosotros nuevamente a la misma hora la próxima semana y cada semana posterior, ya que nunca se sabe a dónde lo llevaremos. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras páginas en redes sociales. Adiós por ahora.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.